No,
ese
podemos,
día,
podemos
yo me acuerdo
sobrellevarlo.
Que ese día sufrimos porque no prendió el aire acondicionado.
Es verdad.
Ha pasado
aquí,
ya una semana. Varios. Una semana exacta desde que no prendió el aire acondicionado y donde gran parte del país se paralizó a raíz de un masivo corte de suministro eléctrico que desencadenó problemas de movilidad y de comunicación en 14 regiones del país y aún no hay claridad de qué pasó. Problemas en el software, errores humanos e incluso falta de comunicación son parte de las teorías que se han levantado con el paso de los días. Dudas que se espera sean aclaradas en un informe que va a elaborar el coordinador eléctrico nacional con los antecedentes entregados por las empresas. Esos antecedentes tienen plazo hasta hoy para ser entregados. Los informes de cada una de las empresas involucradas en el sistema que conforma el sistema eléctrico. Finalmente, Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, explicó el proceso precisando que ya se están recibiendo los informes para enviar el estudio acabado antes del 18 de marzo a la SEC.
Para el Coordinador Eléctrico es una obligación legal e institucional el que se aclare por completo y con detalle lo ocurrido el 25 de febrero del 2025. El estudio para análisis de falla considera información de más de 500 informes que se han recibido a la fecha. Al quinto día hábil, como había indicado, se recibirán el complemento de dichos informes y estamos realizando un análisis riguroso para enviar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
Ya. ¿Qué debiera pasar entonces, Benjamín Quinteros, con ese informe que entiendo recibe el coordinador eléctrico, este informe de fallas que le denominan, y tal como explicaban ahí, se le envía a la Superintendencia de Electricidad y Combustible? En esa lógica, ¿qué consecuencias puede tener y cuánto además puede tardar este proceso?
Puede ser eterno, porque no hay plazos definidos para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Lo que sabemos ahora es que...
¿Para el informe de fallas?
El informe de fallas, sí. Las empresas tienen hasta hoy para entregar esa información al coordinador eléctrico nacional, el que tiene hasta el 18 de marzo para enviar ese documento a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es la que finalmente tiene que dar a conocer cuáles son las multas, si es que hay sanciones o si no hay sanciones a las empresas involucradas. El problema viene después. La Superintendencia no tiene un plazo definido. Generalmente eso tarda mucho más porque tienen que definir si efectivamente van a cursar las multas o si es que hay uno o más responsables, si es que va a haber alguna retribución de dinero a las personas, a los clientes, o si es que esas multas van a ir dirigidas finalmente al fisco. Como ha ocurrido con Enel CGE en las últimas ocasiones. No se sabe qué pasó finalmente. O sea, actualmente a una semana del corte aún no se sabe qué pasó y cómo se arregla este problema. ¿Qué pasa durante este periodo de tiempo si es que aún no se define cuál es la falla? ¿Cómo se evita que eso pueda volver a ocurrir? Es decir, han pasado 7 días desde que se cortó la luz y durante esos 7 días no se ha podido hacer cambios o pensar en un plan de emergencia porque no se sabe qué pasó.
No, claro.
Si fue un pájaro, como se decía en un comienzo, si es que fue el error de software, si es que fue un error humano o si es que fue un error de comunicación. El Coordinador Eléctrico Nacional tiene dentro de sus facultades que coordinar, como dice su nombre, con las empresas generadoras de electricidad. Prende esta central, apaga esta central, necesito esto otro, pero eso no se sabe si ocurrió o si no ocurrió.
Claro.
Si es que los canales de comunicación estaban aptos para una emergencia así.
Lo cierto es que sabemos que falló todo. Ya decíamos la carretera, la barrera intermedia, las grúas que tenían que llegar, la aplicación que tenía que coordinar las grúas para seguir con el ejemplo vial que ponía el propio ministro de Energía, Diego Pardo. Pero efectivamente no sabemos qué desata que un auto se pase para la otra vía, que falle la barrera y todo lo demás, digamos, ¿no?
Y el gran problema es que si no se sabe qué es lo que ocurrió, ¿cómo se va a evitar que vuelva a ocurrir?
Claro. Exacto.
Ese es el problema.
Donde se refuerza el plan de recuperación del que tanto se habló para que esto no vuelva a pasar, o no vuelva a pasar en el corto plazo, porque un apagón de estas características como tiene pocos parangones. O sea, el año 2011 era lo que planteábamos cuando lo estábamos viviendo el martes pasado.
Pero han pasado ya 7 días y durante esta semana pudo haber ocurrido nuevamente si es que no se sabía cuál era el problema, y de aquí al 18 de marzo, si es que todavía no está elaborado el informe completo, tampoco se va a tener la respuesta de qué es finalmente lo que ocurrió y de qué forma se puede arreglar.
Me perdonarán, yo estaba fuera.
¿Ya?
No tenía señal
fuera
de internet.
Chile.
Fuera de Chile. No tenía ni señal de internet ni ganas de conectarme, digamos, estaba de vacaciones.
Nosotros tampoco teníamos señal.
Mi pregunta es, ¿cierto lo que acabo de escuchar, que el TAG no falló?
El TAG no falló.
No, porque
se... ¿Qué revelador sobre nuestro país?
Se dijo mucho, pero se hablaba como de paneles solares, que los pórticos tienen paneles solares, y bueno, siguieron los cobros en el TAC, digamos. Sí. Ahora uno también se pregunta por qué tendrían que haber dejado de funcionar si tienen paneles solares.
Pero los paneles solares pueden alimentar todo el servicio de registro, almacenamiento de datos, detección de patentes, alarma cuando una no pasa. Me parece que, por favor, mándenme el lugar donde compraron esos paneles solares, pues le voy a entrar uno a mi casa.
Eficiencia garantizada.
Poner las antenas de celular justo ahí donde están los paneles solares del TAC para que no ocurra. Ahora, se están buscando también alternativas. El otro día hablábamos de tener, en caso de emergencia, mayor cantidad de horas para poder comunicarse, que actualmente la ley exige 4 horas a las empresas telefónicas de abastecimiento en caso de una emergencia. Quieren aumentarlo a 6 horas. Por otro lado, también están las críticas por no haber previsto este problema, ya que habría habido proyectos que pudieron haber evitado esta emergencia. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, expuso su molestia por las exigencias que complicaron la construcción de una nueva línea de transmisión.
El tema fundamental es la traba en la revisión y aprobación de nuevos proyectos. Lo del apagón, recientemente está en proyecto una línea de transmisión paralela que se pensaba que iba a estar operativa 2023-2024. Resulta que ya van 4 años de tramitación y ni siquiera tiene por dónde salir la aprobación. Ese retraso es lo que pospone la inversión y es lo que explica muchos los atrasos que tenemos.
La famosa permisología, que ha sido parte del debate dentro de este gobierno y dentro también de otros gobiernos. El construir una línea de transmisión paralela que a lo mejor pudo haber evitado esta emergencia, no se pudo hacer por las constantes cuestionamientos a este proyecto, que es parte del trabajo que se hace para poder construir, sea un edificio, sea un puente o sea en este caso una línea de transmisión. Lo que reclaman aquí desde el sector privado es que son permisos que son repetidos, que se alarga mucho en el tiempo y que eso pudo haber evitado una emergencia como la que se vivió la semana pasada.
Sí, de hecho el ministro Diego Pardo me contó una vez que tú necesitas, cuando una línea de transmisión va a pasar por un cauce de un río, necesitas un permiso para entrar al cauce y otro para salir, que es demencial. Varios de estos permisos van a ser reemplazados por declaraciones juradas que establecen graves multas para cuando se miente o en el episodio que se mienta. Sin embargo, y el ejemplo que nos daban era preciso, digamos, tú tenías un grupo de trabajadores temporeras de una planta frutícola y tenías que poner baños, y tiene que ir un inspector a certificar que los baños cumplan con las especificaciones, una ley que debe datar desde el año 40, cuando no existían los baños químicos, pero que tú no tienes la suficiente cantidad de personal para ir a comprobarlo. Entonces, ese permiso se atrasa 3 meses y la obra completa, la puesta en marcha, se atrasa 3 meses.
Claro, es parte también de lo que se está discutiendo en la Comisión de Economía del Senado respecto a este proyecto de permisología de disminuir los permisos. Aquí Alfredo Echavarría hablaba de 1.400 indicaciones en la última revisión que se hizo a esa propuesta de crear una nueva línea de transmisión. En paralelo a todo esto, ya hay muchas personas que han ingresado sus denuncias por afectación en el Cernac. Según los últimos datos entregados por el servicio, al menos 8.000 hogares han presentado reclamos asociados al corte de suministro. Conversamos con algunas personas que no sabían que podían hacer ese trámite, quienes además relataron los problemas que sufrieron con el apagón.
Yo al menos no hice ningún reclamo en el Cernac, pero sí estaba acá justo en el Costanera Center cuando fue el apagón. Y era un caos enorme, pasaban ambulancias, por algún motivo pasaban ambulancias, bomberos. Entonces fue un caos también para llegar a la casa, estuve como 2 horas en un taco porque las micros tampoco se detenían, estaban llenas.
Estoy en la casa todo el día, lo único que no tenía pilas para cargar y no se me echó a perder nada. Desconocía que podía hacer una denuncia al Cernac.
Los reclamos se pueden hacer a través de la página web cernac.cl y no necesariamente debido a haber sufrido un daño material, como escuchábamos recién la señora y el joven que nos hablaban. Ellos decían, no esto porque no perdí nada. Claro, en 6 horas es difícil a lo mejor que se pierdan alimentos que estaban adentro del refrigerador, pero sí hubo una afectación por no poder comunicarte con tu familia, sí hubo una afectación porque tuviste que esperar más de 3 horas el transporte público.
Porque tuviste que cerrar el negocio más temprano.
Porque te perdiste el concierto en el Festival de Viña que se cambió de fecha, que tuviste que pagar el hotel. Todo ese tipo de reclamos, las afectaciones que sean tanto monetarias como morales, que haya algún tipo de grado de daño, se puede ingresar en la página www.cernac.cl. Ya son 8.000 las personas, se espera que esta cifra vaya y siga aumentando, y lo que mencionábamos en las otras denuncias que se han dado por parte del Cernac, en particular con las empresas eléctricas, las personas que hacen el reclamo reciben o tienen una retribución aún mayor que aquellas personas que no lo hicieron. Así que la invitación que tiene el CERNAC es que las personas ingresen todo eso antecedente.
Y por eso hay que hacerlo lo más rápidamente posible, porque a las empresas les interesa cerrar esa cifra para no pagar tantas compensaciones antes que siga el otro proceso de multa que va con beneficio al Estado.
Absolutamente, y con la mayor cantidad de pruebas, porque ya hemos aprendido los otros procesos compensatorios que va subiendo, dándote más puntos, por decirlo de alguna manera, en los montos, el tener fotografías, el tener una denuncia presencial versus una denuncia online, y todas esas cosas ya hemos aprendido en el proceso a propósito del apagón de agosto, del corte de luz masivo de agosto, que todas esas cosas influyen a la hora de que CERNAC y las compañías definan los montos de esas compensaciones. Benjamín, gracias por todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.